Muy buenas noches, Sanga. Espero que todos estén súper bien. Quiero agradecerles a todos muchísimo por todo su apoyo a este podcast. Sé que hay muchas personas que lo escuchan en toda Latinoamérica, inclusive en España, en la madre tierra. Así que quiero agradecerles muchísimo por siempre escuchar este podcast. Hace tiempo que no me tomaba tiempo de subir un podcast, discúlpenme, he estado muy ocupado, mucho trabajo. Para aquellos que no saben, yo antes estaba viviendo en Jacksonville, en el norte de la Florida. Ahora me he mudado y estoy en Seattle, en el estado de Washington, o de una punta a la otra punta de los Estados Unidos. Y nos mudamos por aquí en septiembre. Y ahora tengo la oportunidad de apoyar el templo Choesan en Kyoshi de Seattle. So estoy muy contento por eso, porque es una oportunidad muy grande para profundizar mis estudios en el Dharma como sacerdote. Y esta es una semana muy especial, porque este pasado 8 de diciembre celebramos el Yodo-e. Para aquellos que no saben lo que es Yodo-e, Yodo-e es el día de la iluminación del Buda. Ahora, quizás estén un poco confundidos, porque si siguen la escuela Theravada, el día de la iluminación del Buda, el día del Nirvana y el día del nacimiento del Buda, como que se conmemoran todos juntos, también en el budismo tibetano. Pero en las escuelas del norte, como en China, Corea y Japón, usamos un calendario diferente. So, tenemos fechas diferentes para el día de la iluminación del Buda, el día del Nirvana del Buda y otro día diferente para el día del nacimiento del Buda. So, por ejemplo, el día del nacimiento del Buda es el 8 de abril, que en la antigüedad coincidía con el año nuevo en el calendario lunar. So, este 8 de diciembre tuvimos una ceremonia muy linda en el templo de Seattle, junto con el Shami Kane. También tuvimos un evento en línea en el cual lanzamos a 1, 2, 3, 4 libros nuevos, sobre los cuales estamos muy, muy contentos. Un libro se llama The Autumn Writings, que en español se traduciría como Las Escrituras del Otoño, que es un libro de Kanto Tsukamoto Shonin, el maestro de mi maestro. Ese libro todavía no está traducido al español, espero que pronto lo podamos traducir. Lanzamos ese libro conmemorando el Día de la Iluminación. También lanzamos una nueva liturgia que está disponible en lulu.com, una liturgia en español. Espero que eso les sea de mucha ayuda a todos los practicantes de habla hispana. Ya que estamos, quiero agradecerles muchísimo a todas las personas que siguen este podcast en toda Latinoamérica y en la madre patria en España. Sé que hay muchísimos de ustedes que escuchan este podcast, así que les agradezco muchísimo cada vez que me envían un mensaje o me dicen que les gusta el podcast. Eso siempre me llena de mucha alegría, so quiero mandarles saludos a todos ustedes. También lanzamos una liturgia en francés y otra liturgia en italiano, porque en Kyoshi hoy en día ya tiene sanghas en Italia y también en la red budista en Kyoshi también está en Francia. So, estamos muy contentos por todo esto, y bueno, y el día de la iluminación del Buda es un día muy importante. Como dice el maestro Nichiren Shonin, ¿cómo podríamos devolver la deuda de gratitud que tenemos con el Buda? Y creo que una manera de mostrar nuestra gratitud al Buda es hacia el Buda Shakyamuni, es a través de celebrar estos días importantes. El budismo nos da la oportunidad de conmemorar fechas importantes, no solamente en la vida del Buda, sino también en la vida de cada uno de nosotros. Y como estamos en estas fechas de diciembre, ¿verdad? Hay mucha gente que no sabe, diciembre, bueno, Navidad, ¿verdad? Año Nuevo. Año Nuevo es muy importante en el budismo porque es un nuevo comienzo. En la antigüedad, el Año Nuevo, siguiendo el ciclo lunar, estaba muy cerca del día del nacimiento del Buda. So, en la antigüedad, el año nuevo estaba muy, 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 muy asociado con el budismo en lo que era China, Corea y Japón. Entonces el año nuevo es súper importante, pero para los budistas a veces tenemos como, a pesar de que celebramos la Navidad como parte de nuestra herencia cultural como hispanos que somos, ¿verdad? Quizás no tenga el sentido religioso que tiene para los cristianos o católicos, pero para nosotros es como un tiempo especial de compartir con la familia y compartir con los seres queridos y nuestros amigos. Y una oportunidad extra para poner unos kilitos extras, comiendo rico, quizás comiendo de más. Acuérdense de observar los preceptos. Pero también por otro lado es como que a veces a los budistas nos pincha un poquito la cuestión de la Navidad porque en sí no es una celebración budista. Pero algo que es muy importante y que la mayoría de los budistas occidentales no saben es que Shodohe, el Día de la Iluminación, que celebramos en el mes de diciembre en realidad, no es solamente un día, sino que son 6 días, es toda una semana. Entonces empezamos a contar los preparativos para Shodohe desde el, si cae el 8, entonces alrededor del 2 empezamos con los preparativos para Shodohe. Eso es toda una semana de preparativos. Y generalmente muchas personas no saben esto, ¿verdad? Estamos acostumbrados en diciembre a armar el arbolito de Navidad. Nosotros los budistas armamos el árbol de la iluminación. So, hay muchas maneras en el budismo de hacer, ¿cómo es que se dice? A acoplar las costumbres de la Navidad con las costumbres budistas. So, el árbol de Navidad se puede transformar en el árbol Bodhi, ¿verdad? En el 25 de diciembre tenemos a Papá Noel y los Reyes. En Japón, generalmente, esa es la fie el 1 de diciembre es la fecha de en que se celebra con regalos, porque supuestamente Daikokuten llega y da regalos a los niños. So, hay muchísimos paralelos. So, si realmente se sienten un poco incómodos con el tema de la Navidad, entonces yo les recomendaría que traten de incluir las costumbres budistas para convertir la Navidad y darle un sentido más profundo en el Dharma. Yo es una recomendación que quería compartir con ustedes. Creo que es algo muy interesante. El budismo generalmente tratamos de acoplarnos, ¿verdad? Al lugar donde estamos, a la cultura y todo lo demás. So, creo que es importante, porque no sería muy aburrido, ¿verdad? Si no festejáramos Navidad, todo el mundo festejando en diciembre, menos nosotros, los budistas. So, imagina todo lo que puedes hacer en preparación para Shodohe durante la semana que comienza. Eso sería muy, muy importante. O, algo que quería compartir hoy. Hablando de las celebraciones del Año Nuevo, el Shodohe, la Navidad, y es que hay una costumbre que mucha gente no conoce. Y esta semana yo estaba en el templo ayer. Ayer de mañana fui para el templo y estuve limpiando. Siempre hay que limpiar el templo, siempre hay algo para limpiar, siempre hay algo para hacer en el templo. Entonces me levanté temprano, llegué al templo 8 de la mañana, empecé a limpiar. Y recibí una llamada de mi maestro que una miembro del templo iba a venir para recibir una bendición. Y mi maestro me pidió por favor que me encargara de eso. So, la razón por la que esta miembro del templo venía, y en realidad me conmovió muchísimo el esfuerzo que ella hizo para venir al templo, porque ella vive en una ciudad que se llama Olympia, que está al sur de Seattle. Y toma como, dependiendo del tráfico, toma entre, si tenés suerte y no hay tráfico, son 1 hora y media. Si no, generalmente toma entre 2 horas, 2 horas y media poder llegar al centro de Seattle, que es donde se encuentra el templo. Eso me conmovió mucho que ella, siendo una señora mayor, se tomara el tiempo para venir al templo temprano el sábado en la mañana, poder ver al Buda, practicar juntos. So, hicimos una ceremonia para sus antepasados y para sus, ¿cómo es que se dice? Padres y abuelos. Y ella también trajo ofrendas para el Buda, trajo flores frescas para poner en el altar, trajo fruta, trajo chocolates, café. Se colocamos todas las ofrendas en el altar. Ella es de descendencia japonesa, so se tomó la molestia de ella misma cortar las flores y hacer todo el arreglo floral para colocarlo en el altar. Y yo, con mucha atención, observé todas las instrucciones que ella me daba de cómo se debían cortar las flores. So, quizás algún día puedo compartir con ustedes las tradiciones de cómo colocar flores en el altar, porque los occidentales pensamos que simplemente se trata de cortar flores y tirarlas dentro de un florero y ponerlas en el altar, pero los budistas hacemos todos con mindfulness, ¿verdad? So, hay una manera especial de arreglar las flores para ponerlas en el altar. Eso me conmovió mucho. Que esta señora mayor se tomara el trabajo de venir hasta el templo para honrar al Buda, hacerle ofrendas, practicar juntos, orar. Y creo que es algo maravilloso. Y la razón por la que ella hace esto es porque es una tradición japonesa. Antes del comienzo de Año Nuevo, ¿verdad? El comienzo de Año Nuevo es muy especial en la cultura oriental. So, la gente generalmente, antes de que comience el año nuevo, limpia toda la casa, arregla todo. Es como prepararse para un nuevo comienzo. Y querés prepararte para un nuevo comienzo con todo listo. So, parte de prepararte para este nuevo comienzo, ¿verdad? No solamente desde una perspectiva secular de que la casa esté limpia y todo lo demás, que también es importante. La limpieza en el budismo es muy importante. En los ritos budistas, cualquier ceremonia de limpieza o de purificación empieza con el acto de limpiar el lugar físicamente. So, esta idea de pureza y de purificar y de limpiar es muy importante en el budismo. Pero al mismo tiempo, ¿verdad? Todas estas preparaciones que los orientales hacen para el año nuevo, también lo hacen desde una perspectiva espiritual. So, la mayoría de las personas, antes del comienzo del año nuevo, va a los templos para poner todo en orden espiritualmente para comenzar el año nuevo. Entonces, no solamente espiritualmente desde la perspectiva de práctica budista, sino los orientales tienen esta costumbre, ¿verdad? Esta cultura de honrar a los ancestros, ¿verdad? So, ellos van a los templos para espiritualmente mostrar sus respetos hacia el Buda, mostrar sus respetos hacia los ancestros y de esa manera empezar el año nuevo espiritualmente en un buen lugar y de partir de ahí empezar a construir el año nuevo. Esto es una idea que creo que es muy importante, que en Occidente no la tenemos, ¿verdad? De repente, sí, tenemos. Yo me crié y me crié en Uruguay, y está esta costumbre también de antes del año nuevo limpiar todo, tirar todo lo viejo, deshacerte del almanaque, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa parte espiritual falta, ¿verdad? Esa parte de. ¿Cómo estoy yo espiritualmente? Y ir a un templo budista es muy importante. Porque en budismo tenemos esta idea de que hoy en día está muy de moda esta idea de budismo secular, ¿verdad? Pero budismo secular es peligroso. Es peligroso en el sentido de que te falta. No tienes maestro, ¿verdad? Interpretas las enseñanzas a tu manera. Y no tienes sangha. No tienes comunidad. Es muy fácil volverse arrogante cuando uno no tiene una comunidad alrededor y también no tenés apoyo si no tienes una comunidad. So, esta idea de ir al templo en Oriente es muy común, muy, muy común, está muy arraigada y también se debe de cierta forma a que el Buda nos habla siempre de tener buenos amigos, de que tenemos que observar quiénes nos acompañan y quiénes están con nosotros. Así como la idea de encontrar un buen maestro, el Buda también habla de la idea de tener buenos amigos. Bueno, en budismo, en Shindoku, eso se llama Senchishiki, ¿verdad? Una de mis partes favoritas del capítulo 12 del Sutra del Loto, el capítulo de Vedanta, el Buda dice, Dai Vedanta Senchishiki Ko. Devadatta fue mi gran amigo. Está hablando de Devadatta en otra existencia, que gracias a él pudo practicar las seis paramitas y hacer otras prácticas para poder más tarde alcanzar la iluminación en su próxima existencia como Buda Shakyamuni. So, esta idea de Senchishiki, de buenos amigos, es muy importante en el budismo. So, el ir al templo, ¿verdad? Para los orientales es muy importante porque también tenemos este concepto de la influencia, ¿verdad? Nosotros siempre, hoy en día se habla sobre, ¿verdad? La vibración, ¿verdad? Y vibrar alto y esto y lo otro. Pero esa idea de vibrar alto y de alejarte de todos los que vibran bajo, pierde la parte de la interacción, ¿verdad? Porque el budismo nos habla de interconexión. So, interconexión es importante. So, la influencia de nuestro medio ambiente sobre nosotros es muy importante. So, el medio ambiente en este caso es el templo y la sangha, ¿verdad? So, la sangha y el, ¿cómo es que se dice? Y el templo nos ayuda a iluminarnos. Hay un Gosho en el cual Nichiren Shonin escribe que los árboles no crecen derechos, pero cuando se cortan, hacen tablas derechas. Una víbora no es derecha, pero cuando pasa por un tubo, naturalmente se entereza. Y esta es una idea muy importante en el budismo, la idea de que lo que hace la tabla o lo que crea el tubo para nosotros enderezarnos, para enderezar nuestra vida, es el templo y la comunidad. Otra idea que expresa Nichiren Shonin en sus escritos es esta idea de que él habla de que cuando es difícil para una persona actuar correctamente, pero que cuando una persona está rodeada de buenos amigos, de gente que practica el Dharma y que actúa correctamente, entonces esa persona naturalmente se corrige a sí misma y se vuelve más noble en la manera en que se comporta, en que habla. So, la comunidad budista tiene una gran influencia sobre nosotros y en Oriente tienen este concepto. Para ellos naturalmente se ve la idea de que ir al templo y estar, practicar con otros miembros del sangha o en este caso esta señora que ese día en el templo estaba solamente yo y otro miembro, practicamos los tres juntos, eso para ella era una manera de interesarse espiritualmente para empezar el año nuevo. So, quería compartir esto. Esto sucedió ayer. Quería compartir esta experiencia con ustedes porque creo que es muy alentadora. Y a veces en las cosas pequeñas hay grandes enseñanzas. So, espero que todos estén muy bien. Mañana ya es domingo. Así que espero que carguen mucho las baterías para poder empezar la semana con muchísima energía. Los quiero mucho. Feliz fin de semana para todos. Namo Myoho Renge Kyo.